Comandante Pascual Pérez Muñoz, de la sección de operaciones de la Unidad Militar de Emergencias de la UME. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha preparado la UME para esta campaña, para la campaña de incendios de este verano?
Bueno, la verdad es que la preparación es a lo largo de todo el año, no solamente cuando se acerca la campaña, dado que las rutinas de instrucción, de adiestramiento, de preparación en definitiva, son a lo largo de todo el año y no se abandonan nunca. Lo que sí es cierto es que conforme se va acercando la campaña, pues la preparación se vuelve un poco más intensiva, pues a través de ejercicios donde se ha involucrado todo el batallón o las compañías de las distintas unidades que tenemos a lo largo y ancho de España.
¿Cuántos militares va a tener la UME disponibles para acudir a cualquier incendio este verano? ¿Y qué recursos de qué recursos va a disponer para este verano?
Bueno, por decirlo de alguna manera, en primera línea de intervención estamos hablando de una cifra en torno a los 1.400 efectivos. Esto no significa que detrás y para darles apoyo y darles soporte haya prácticamente el mismo número. Estamos hablando de en torno a 1.500, con lo cual nos acercaríamos a una cifra cercana de una u otra manera involucrados de casi los 3.000 efectivos para la campaña. Esto en términos de recursos, pues evidentemente estamos hablando de en torno a unas 30 secciones de intervención que para que nos hagamos una idea. Cada sección de intervención son 6 vehículos autobombas, son medios de transmisiones, son vehículos pesados para transportar material, son camiones nodriza para abastecer a esos camiones autobomba en caso de necesitar el empleo de agua, con lo cual sí, bueno, estamos hablando de bastantes efectivos y medios.
Fuera de sus bases habituales para esta campaña, ¿van a tener destacamentos también preparados?
Sí, efectivamente. De hecho, ya están todos ellos lo que llamamos destacamentos semifijos, que son con aporte de material preposicionado ya en distintas zonas que nos permiten, en caso de necesidad, proyectar mucho más rápidamente al personal y teniendo ya el material. Es decir, evitamos ese el retardo que supone viajar con vehículos pesados y proyectar a la gente mucho más fácilmente teniendo el material preposicionado. Estamos hablando pues en Cáceres, en Granada, en las islas Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca también. Aparte de un destacamento fijo que tenemos previsto en la zona norte, en Galicia, en Figueirido a partir de agosto. Pero bueno, en cualquier caso son fechas que en función de la necesidad que surja se pueden variar y adelantar.
¿La previsión que tienen es que va a ser un verano complicado o más tranquilo que otros?
Bueno, el año pasado fue un verano inusualmente tranquilo, no solamente para la unidad de emergencia, sino afortunadamente en términos generales, ¿no? Un número de hectáreas quemado muy inferior a la media. Este año, pues bueno, estamos ya viviéndolo y viéndolos todos en las noticias, que parece que va a haber diversas olas de calor, la primera de ellas ya esta semana, y bueno, eso puede hacer efectivamente que se complique el verano.
¿Han tenido que atender muchos fuegos en estos meses previos?
Bueno, como te decía, efectivamente hemos tenido que acometer o que actuar en una serie de fuegos donde nuestra presencia ha sido requerida durante la época invernal y de primavera. Y por eso es uno de los motivos, como te decía al principio de la entrevista, que la preparación nunca cesa y que estamos siempre entrenándonos en ello. Pero sí, estamos hablando de en torno a 7 incendios forestales en diversas partes de España en los que en este primer semestre del año hemos tenido que intervenir.
¿Y elaboran un plan de actuación para la extinción de incendios cada verano o cómo hacen, cómo funcionan?
Sí, cada año se hace una actualización, lo que nosotros llamamos una orden de operaciones focalizada en lo que es la campaña en curso, pues en este caso la orden de operaciones de incendios forestales del 2019, pues donde se da una serie de instrucciones genéricas de cómo debe ser el funcionamiento de la unidad militar de emergencias, de cómo son esos destacamentos que comentábamos anteriormente, semifijos y fijos, cuál es la estructura orgánica de cada uno de esos elementos de intervención que son desplegados a los incendios forestales o incluso cuestiones de índole logística.
En estos últimos 12 meses se han incorporado nuevos equipos, nuevos materiales y algún cambio con respecto a la campaña anterior.
Bueno, sobre todo los principales cambios que han sido dos desde el punto de vista de materiales. Por un lado, la incorporación de una serie de nuevos vehículos que llamamos multiplataforma, que son vehículos pesados que permiten ir cambiando la configuración en función del riesgo y de la misión a la que se vaya a acometer. Es decir, lo mismo te puede valer para llevar carga de tipo general como para actuar cambiando la parte posterior del vehículo o para actuar en incendios forestales. Y también el uso que cada vez más se está ejecutando y se está empleando del uso de drones pues en apoyo a las operaciones en curso, lo mismo sea en otro tipo de incidencias o de emergencias como el rescate urbano o en el apoyo a los incendios forestales, lo que permite tener en pro de la seguridad pues una herramienta más de cara a los elementos de dirección de la y intervinientes de la emergencia, que les permite tener otro punto de vista y otro elemento para tomar decisiones.
Y me decía que la campaña antiincendios del año pasado, de 2018, que fue algo más tranquila de lo que se esperaba.
Pues la verdad es que sí, fue sorprendentemente bastante tranquila el número de intervenciones, repito, no solamente para la UME, sino en cifras generales fue bastante bajo respecto a lo que es la media, tanto en número de intervenciones como afortunadamente también en el número de hectáreas quemadas en el conjunto de España.
¿Cuánto tiempo pueden tardar ustedes en estar operativos en un incendio una vez que han recibido la petición?
Bueno, los tiempos de estado operativo dentro o actuando en el incendio dependerán un poco de la distancia a la cual se produzca. Lo que sí está perfectamente tasado son los tiempos en los cuales nuestras unidades se movilizan una vez tenemos la orden de ejecución. Los primeros elementos salen en 15 minutos, son elementos de reconocimiento que llamamos y que son elementos que hacen ese primer contacto y evaluación, pero los primeros elementos de intervención están saliendo en menos de una hora directamente hacia el incendio.
¿Y qué es lo que complica más o hace más difícil la extinción de un incendio?
Bueno, son múltiples los factores que pueden complicar, desde la orografía. Evidentemente no es lo mismo una zona llana con zona de pastizal que estar enfrentándose a zonas muy quebradas con vaguadas donde es tremendamente difícil, salvo con medios aéreos, actuar, o las propias condiciones meteorológicas, ya no solamente por el calor, la escasa humedad, sino también cuando se conjuga con fuertes vientos que hacen que la extinción se complique mucho.
En la extinción de incendios, ¿la prioridad cuál es? ¿Alejar el fuego de las zonas pobladas o cuál sería la prioridad?
Evidentemente, cuando hay una circunstancia en las cuales los bienes de las personas o sobre todo la vida de las mismas, estamos hablando pues de pueblos, de zonas habitadas que pueden ser afectadas, lo que llamamos interfaz urbano-forestal, evidentemente eso siempre es una preocupación de la dirección de la extinción, evitar que ese tipo de daño se produzca. A partir de ahí pues hay toda una gradación de cuáles son pues también prioridades en cuanto a zonas de especial interés desde un punto de vista medioambiental o incluso de bienes de interés cultural que existen a lo largo y ancho de todo nuestro país en zonas que pueden verse afectadas por incendios. Eso evidentemente siempre será un condicionante a la hora de que la dirección de la extinción establezca una estrategia y priorice qué zonas son las principales a salvaguardar de los efectos del incendio.
¿Reciben a diario información de la EMET sobre la evolución meteorológica para estar sobre aviso de cuáles son las zonas de mayor riesgo?
Sí, el seguimiento por parte de nuestro cuartel general y batallones es continuo. Estamos en contacto con la EMET, recibimos sus boletines, no solamente los meteorológicos propiamente dichos, sino aquellos que indican cuáles son diariamente y con una previsión de varios días las zonas que donde puede haber una mayor problemática por la situación medioambiental, por la situación ambiental, de temperaturas, de grado de humedad, incluso de vientos, de situación de la propia vegetación, que da una serie de índices que sirven de orientación para saber dónde puede ser más factible que surja un incendio en las próximas horas o días.
Después de estos años, ¿cuáles son las lecciones aprendidas por la Unidad Militar de Emergencias después de haber estado verano tras verano colaborando en la extinción de incendios?
Bueno, son múltiples, sí, desde las propias internas de organización hasta, por resumirlas de alguna manera, yo me quedaría con la preparación. La preparación es básica, no solamente desde el punto de vista del interviniente, sino también importantísimo en lo que implica mando, control y necesidad de coordinación y conocimiento con el resto de autoridades y actores implicados en las propias emergencias, todas las comunidades autónomas y el resto de entidades con uno u otro tipo de responsabilidad en ellas. No solamente nos entrenamos a nosotros mismos, sino también pues a través de nuestros ejercicios anuales y de los propios batallones en sus áreas de responsabilidad. Es algo que evidentemente es muy importante, el mantener vivas, más allá de las intervenciones, con colaboraciones, con ejercicios, ese contacto fluido para que, llegado el momento de la emergencia, no seamos desconocidos, sino que sepamos perfectamente interactuar y que exista una sinergia en ese momento donde al final pues como todos sumamos y somos parte de la solución.
De acuerdo, comandante Pascual Pérez Muñoz, de la sección de operaciones de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias por atendernos y un saludo.
A vosotros, muchas gracias. Buenos días.